La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La cordillera de los Andes es la cadena montañosa continental más larga del planeta, con 7.240 kilómetros de extensión.
Sus picos más altos se aproximan a los 7.000 metros de altitud y desde los 5.000 están cubiertos de nieves permanentes. Amigos, aquí estamos una vez más en la Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día para descubrir un poquito más la palabra de Dios, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. Damos gracias por todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros, que nos oyen desde otros lugares, desde otros países, desde otros continentes. Muchísimas gracias a todos ellos. No sabemos desde dónde contacta usted hoy, desde dónde hoy nos escucha. ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no nos escribe y nos lo cuenta? 601-2032-65. 601-2032-65. Le recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a info@radioencuentro.net. Mientras escuchamos la canción que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, dentro música.
Fan incondicional de lo que tienes tú, de tu luz, de tu esencia y de esa cruz. Y cada día necesito algo más. Adicto de ti, eres la fuerza necesaria para ser feliz. Y me quiero arriesgar, quiero más de lo que tú puedes dar. Es que es tan bueno que no puedo parar. Yo quiero más, 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 mucho más de ti. Dejar mi vida a un lado y que tú vivas en mí. Yo quiero más, 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 hasta rebosar y compartir con otros que tú tienes mucho para dar. Más. Adicto a tu amor, me he convertido en un fan incondicional de lo que tienes tú, de tu luz, de tu esencia y de esa cruz. Y cada día necesito algo más. Adicto de ti, eres la fuerza necesaria para ser feliz. Y me quiero arriesgar, quiero más de lo que tú puedes dar. Es que es tan bueno que no puedo parar. Yo quiero más, 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 mucho más de ti. Dejar mi vida a un lado y que tú vivas en mí. Yo quiero más, 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 hasta rebosar y compartir con otros que tú tienes mucho para dar. Más, 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 mucho más de ti. Dejar mi vida a un lado y que tú vivas en mí. Yo quiero más, 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 hasta rebosar y compartir con otros que yo quiero más.
Más, más, yo quiero más.
Más, más, mucho más y más.
Más, más, mucho más y más.
Más, más, yo quiero más.
Más, más, yo quiero más.
Yo quiero más.
Obedecer es una palabra que nunca ha estado de moda, pero sí lo ha estado y lo está su expresión negativa, es decir, lo contrario, desobedecer. En sociedades autoritarias se obedece por falta de libertad. En las sociedades libres se obedece por miedo a las represalias. Parece que la mayoría solo obedece coaccionada.
Sin embargo, la obediencia tiene unos aspectos muy positivos. Es cierto que todos tenemos o deberíamos tener libertad de escoger, porque hay injusticias que no tenemos por qué aceptar, pero hay cosas justas que debemos cumplir. En el ámbito familiar, los hijos suelen pensar que sus padres son injustos, pero esto se debe a su falta de madurez. Pero los que obedecen a la larga verán que sus padres han sido correctos y querían realmente su bien.
La obediencia siempre trae buenos resultados, y más aún la obediencia a Dios. Vamos a aprender hoy más sobre este asunto en los capítulos 25, 26, 27 y 28 de Deuteronomio.
Porque el medio, el vehículo para la bendición es la obediencia. Escuchemos la exposición de Virgilio Bagnoni en el día de hoy.
La fuente de la vida.
Continuamos hoy con el libro de Deuteronomio y hoy estudiaremos desde el capítulo 25, versículo 17, hasta el capítulo 28, versículo 15. En Éxodo capítulo 17 tenemos el relato del ataque de Amalek sobre los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. Y les atacaron una vez más cuando llegaron a Cades Barnea. Los amalecitas eran nómadas en ese desierto. Leamos en primer lugar los versículos 17 al 19 de este capítulo 25 de Deuteronomio. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y sin fuerzas. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos los enemigos que te rodean en la tierra que el Señor tu Dios te da como heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Israel había sido atacado por Amalek en Refidim. Esa fue la batalla en la cual Moisés estaba en la cumbre del collado y Aarón y Ur sostenían sus brazos alzados en oración a Dios. Cuando Moisés alzaba su mano, Josué y el ejército de Israel triunfaba. Pero cuando él bajaba su mano, se imponía Amalek. Por fin ganaron una victoria sobre Amalek. En aquel tiempo Dios dijo algo muy interesante: borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ya hemos mencionado que Amalek representa la naturaleza física viciada que hemos heredado de Adán. Y Dios tiene la intención de librarse de esa naturaleza controlada por las pasiones. La vieja naturaleza no puede entrar en el cielo. Usted y yo, estimado oyente, tenemos una vieja naturaleza que nunca puede ser obediente a Dios. Sin duda, usted sabe que tiene esa vieja naturaleza que nunca puede ser obediente a Dios. Trataremos este asunto más a fondo cuando lleguemos a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pero Amalek es una ilustración de dicha naturaleza caída. Mientras que estamos en esta vida, nunca acabaremos con ella. El Señor también hizo la siguiente declaración. Leemos en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 16... Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Vimos ya en el capítulo anterior que no debemos despreciar a la naturaleza antigua. No podemos vencerla siendo ascetas. No podemos tratar de abatirla siendo religiosos o píos. Eso no lograría nada. Lo que necesitamos, estimado oyente, es reconocer que hay una lucha que tiene lugar en cada uno de nosotros. Es una lucha entre el espíritu y la naturaleza física. El apóstol Pablo dijo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 17, «Porque los malos deseos están en contra del espíritu, y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso no podéis hacer lo que quisierais». No podemos, pues, vencer a esa naturaleza mediante la lucha. La única manera en que podemos vencerla es sometiéndonos al Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede producir los frutos o resultados de la obra del Espíritu en nuestras vidas. El Señor dice que borraría del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y damos gracias a Dios que algún día Él tiene la intención de acabar con esa vieja naturaleza representada simbólicamente por Amalek. Y así finalizamos nuestra consideración del capítulo 25 de Deuteronomio. Pasemos ahora a Deuteronomio capítulo 26. En este capítulo 26 encontramos las primicias o primeros frutos de la tierra y la acción de gracias. Reconociendo que todos los productos de la tierra provenían de Dios, y como expresión de su agradecimiento por la bondad divina, los israelitas le trajeron una parte de los frutos que maduraron primero como una ofrenda a Dios. Leamos los primeros 4 versículos de este capítulo 26 de Deuteronomio. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que el Señor tu Dios te da. Las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para hacer habitar allí su nombre. Te presentarás al sacerdote que hay en aquellos días y le dirás: «Declaro hoy ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que juró el Señor a nuestros padres que nos daría». El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Al presentar su ofrenda de los primeros frutos al Señor, Moisés pasó revista a la historia de la acción de Dios a favor del pueblo al liberarles de la opresión en Egipto y conducirles a la tierra prometida. Leamos el versículo 5 de este capítulo. «Entonces dirás estas palabras delante del Señor tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa». Observemos aquí un detalle. Él se acercó a Dios primero con una actitud de confesión. El israelita confesaría su identidad diciendo: «Un arameo a punto de perecer fue mi padre». ¿Cuál era la nacionalidad de Abraham? ¿Era acaso israelita? No, en realidad no era israelita. ¿E Isaac? Bueno, él tampoco era israelita. ¿Y Jacob? Técnicamente Jacob no era un israelita. Fue él cuyo nombre sería cambiado por el de Israel. Bueno, todos los del grupo que descendió a Egipto eran sirios. Salieron del otro lado del río, por eso les llamaron hebreos. Una familia, solamente unos pocos, descendieron a Egipto, y allí llegaron a ser una nación grande. Después de que Moisés les contó su historia, les dijo que cuando el Señor les trajera la tierra prometida, entonces deberían hacer una ofrenda a Dios. Leamos ahora el versículo 10. «Y ahora, Señor, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Tú dejarás las primicias delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios». Para el israelita sería, pues, un tiempo de expresar su gratitud a Dios. Ahora, la segunda parte del capítulo trata sobre la declaración de obediencia a Dios. Leamos los versículos 12 y 13. «El tercer año, el año del diezmo, cuando acabes de separar todo el diezmo de tus frutos, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman en tus aldeas hasta saciarse. Y dirás delante del Señor tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos». Si Israel guardase sus mandamientos, Dios prometió hacer de ellos su pueblo y colocarles en un lugar especial entre todas las naciones de la tierra. Y pasamos ahora a Deuteronomio capítulo 27. Llegamos así a una de las secciones más fundamentales del libro de Deuteronomio. Este ahora es el tercer discurso de Moisés. Pertenece a la sección mayor del libro, que sigue a continuación, que tiene que ver con el futuro en la tierra. Esta es la tercera sección principal del libro y se extiende desde el capítulo 27 hasta el capítulo 30. Se relaciona con la nación de Israel y el futuro de la tierra prometida. En esta sección encontramos el llamado pacto palestino que Dios hizo con Israel. Hemos llamado a los capítulos 28 al 30 de Deuteronomio la historia de Israel en la Tierra Prometida, escrita antes de que entraran en la Tierra. La sección de Deuteronomio que comprende el capítulo 29 y se extiende hasta el capítulo 30, versículo 10, es el Pacto Palestino. Al empezar esta nueva sección, diremos algunas palabras en cuanto a un pacto. Esta palabra ya ha aparecido varias veces. Hay diferentes clases de pactos. Encontramos que los hombres hacen pactos entre sí. Pactos de esta naturaleza se mencionan en la Biblia. Después tenemos los pactos que Dios hizo con su pueblo y con toda la humanidad, citados en el Antiguo Testamento. Ya hemos estudiado el pacto hecho con Adán, el pacto hecho con Noé, el pacto hecho con Abraham y el pacto hecho con Moisés. Estamos ahora en la parte de la Biblia que habla del pacto palestino. Los pactos que Dios hizo se dividen en dos clasificaciones diferentes, condicionales e incondicionales. Podríamos llamarlos pactos eternos y pactos provisionales o temporales. El pacto eterno es un pacto permanente y es incondicional. El pacto temporal es un pacto condicional. Es importante distinguir entre los dos. El pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto incondicional. El pacto que Dios hizo con Moisés, los 10 mandamientos, fue un pacto condicional. Dice el capítulo 19 de Éxodo, versículo 5. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. El pacto palestino, que hallamos en los capítulos que estamos por estudiar, fue un pacto incondicional. Este pacto tiene que ver con el futuro de Israel. Ya hemos visto que los israelitas se encontraban entonces en el lado oriental del río Jordán. Estaban preparándose para entrar en la tierra. Ahora, esta era la nueva generación. La vieja generación, como ya vimos, había muerto en el desierto. El mismo Moisés no entraría en esa tierra. Veremos que este libro termina con una oración de bendición de Moisés. Él moriría, pero el pueblo entraría en la tierra prometida bajo un nuevo líder. Ahora, esta sección particular es profética y se relaciona con el futuro de los israelitas en la tierra a la cual estaban por entrar. Hallamos aquí algunas de las profecías más extraordinarias de toda la palabra de Dios. Leamos los versículos 1 al 3 de este capítulo 27 de Deuteronomio. Moisés y los ancianos de Israel dijeron al pueblo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. El día que pases el Jordán para entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley en cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. Se les mandó que cuando cruzasen el río llegasen a la tierra prometida y escribiesen los 10 mandamientos en piedras grandes que serían como monumentos expuestos ante la vista de todos para recordarles la ley. La posesión de la tierra y su morada allí serían determinadas por su obediencia a Dios. Ese fue un convenio condicional. Pero la tierra les sería dada sin condición alguna. Dios había entregado esa tierra a Israel y ese era un pacto incondicional. Dios traería nuevamente a Israel a esta tierra. Y es importante que veamos esto. Continuemos leyendo los versículos 4 hasta el 8 de este capítulo 27 de Deuteronomio. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal. Las revocarás con cal y edificarás allí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras. No las labrarás con instrumentos de hierro. De piedras enteras edificarás el altar del Señor tu Dios y ofrecerás sobre él un holocausto al Señor tu Dios. Sacrificarás ofrendas de paz, comerás allí y te alegrarás delante del Señor tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. La ley de Dios debía ser colocada en un lugar prominente. En realidad debía ser expuesta ante ellos dondequiera que fuesen, incluso en las puertas de sus casas. Debían vivir en completa obediencia a Dios. Leamos ahora los versículos 9 hasta el 12. Después Moisés, junto con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel y dijo: guarda silencio y escucha, Israel. Hoy has pasado a ser el pueblo del Señor tu Dios. Oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Aquel día Moisés ordenó al pueblo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Cuando entraron en la tierra prometida, la bendición del pueblo debía ser pronunciada desde el monte Gerizim, y Moisés designó a las tribus que pronunciarían la bendición. Ahora leamos el versículo 13 de este capítulo 27 de Deuteronomio. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Las tribus que debían pronunciar las maldiciones tenían que estar en el monte Ebal. Estos montes estaban situados en la región donde, de acuerdo con el Evangelio de Juan, la mujer samaritana vendría al pozo en los tiempos de la vida de Jesús. Ese pozo aún se encuentra en ese lugar. Las bendiciones, pues, se pronunciaron desde el monte Gerizim y las maldiciones desde el monte Ebal. Ahora se presenta una lista de las maldiciones. Después de entrar en la tierra prometida, la posesión de esa tierra por parte de ellos dependía de una condición. Podríamos compararlos con inquilinos que tenían que pagar un alquiler. Dios era el dueño de la tierra, y el alquiler sería la obediencia a Dios. Sin embargo, eran más que inquilinos, porque Dios les había dado esa tierra como una posesión eterna. Ahora bien, cuando una generación no obedeciera a Dios, esa generación sería expulsada de la tierra, aunque la tierra continuase siendo suya como una heredad eterna. Es por eso que esa porción de tierra ha sido y es el sitio más sensible en esa parte del mundo. Se da ahora una lista de 12 maldiciones y no vamos a entrar en detalles porque se explican por sí mismas. Solo vamos a leer algunos versículos. Primeramente, el versículo 15 de este capítulo 27 de Deuteronomio. Maldito el hombre que haga una escultura o una imagen de fundición, cosa abominable para el Señor, obra de manos de artífice, y la ponga en lugar oculto. Y todo el pueblo responderá: amén. Esta maldición se relaciona con los 10 mandamientos, concretamente con los 2 primeros. Y dice el versículo 16: maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Aquí se hace referencia al 5º de los 10 mandamientos. Finalmente, leamos el versículo 26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo: amén. Si usted lee todos los versículos de este capítulo, verá que todos tratan el tema de quebrantar los 10 mandamientos. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 27 de Deuteronomio. Pasamos ahora a Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 15. En este capítulo se continúa hablando del futuro de Israel. Moisés pronunció la parte condicional del pacto. Las bendiciones en esa tierra estarían determinadas por la obediencia de los israelitas a Dios. Su desobediencia traería las maldiciones que son expresadas aquí. Luego tenemos uno de los más notables pasajes de la Escritura que presenta anticipadamente la historia de este pueblo en la tierra, incluso antes de que entrasen en ella. Están las profecías de cuando serían desposeídos de la tierra, que han sido cumplidas en su totalidad. Y hay 3 profecías de su restauración. 2 de ellas ya se han cumplido. Y el tercer retorno de Israel a la tierra es aún futuro. Comencemos leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 28 de Deuteronomio. Acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz del Señor tu Dios. Esta es una parte condicional del pacto. Solo serían bendecidos si obedecían a Dios. Continuemos leyendo los versículos 3 hasta el 6 de este capítulo 28 de Deuteronomio. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Al leer esto, quizás a usted le llame la atención el hecho de que se pronuncien 12 maldiciones, pero solamente hay 6 bendiciones. Ahora, si usted quiere saber por qué es así, se lo diremos cuando lleguemos a las demás bendiciones. En el Nuevo Testamento veremos que nuestro Señor se situó en un monte y pronunció lo que conocemos como el Sermón del Monte. Ahora, ¿cómo comenzó él ese sermón? Usted recordará que en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3, él dijo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Luego tenemos las otras bienaventuranzas que siguen. Nuestro Señor empezó su sermón así, de esa manera, porque de esa manera captaría la atención del israelita culto, quien escucharía hablar sobre las bendiciones que les vendrían después de una historia prolongada de altibajos, a veces favorable, a veces adversa. Ya habían conocido el cautiverio en dos ocasiones y habían sido traídos de vuelta a la tierra prometida. Pero todavía les esperaba experimentar otro cautiverio que les dispersaría por todo el mundo. Existía la promesa de una bendición si le obedecían. Pasemos ahora a los versículos 13 y 14. «Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, nunca debajo, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy, si los guardas y cumples y no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda para ir tras dioses ajenos y servirlos». Leamos también el versículo 15 para introducirnos a la siguiente realidad. La desobediencia traería el castigo. Pero acontecerá, si no oyes la voz del Señor tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Nuevamente vemos que esto era condicional, sujeto a la actitud de obediencia que ellos deberían adoptar ante Dios. Como nuestro tiempo ha llegado a su fin, continuaremos considerando este capítulo 28 de Deuteronomio en nuestro próximo programa. Y veremos la historia de Israel en la tierra prometida escrita anticipadamente antes de su entrada, o sea, profetizada. Solo nos queda una breve reflexión después de haber leído tanto sobre la obediencia que Dios requiere de los seres humanos. Él es el Creador y sabe que nuestro propio bien, presente y futuro, depende de que haya una relación de armonía con Él. Y Él ha provisto a los seres humanos el camino para llegar a su misma presencia, al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Cuando una persona acepta por la fe esa obra de salvación, inicia una relación con Dios, recibe el perdón y la vida eterna, y comienza a disfrutar de un proceso de transformación y de compañerismo con el Creador. De esta manera, el paso transitorio por este mundo, disfrutando ya de las bendiciones que Él envía sobre sus hijos, se convierte en un anticipo de la vida que se prolonga más allá de esta vida, es decir, de la vida eterna.
Pues sí, ya nuestra taza de té se está terminando, damos el último sorbito, pero lo hacemos con ánimo y con la esperanza de que nos acompañen también en nuestro próximo programa. Les recordamos que pueden seguirnos a través de Facebook y también en Instagram buscando La Fuente de la Vida. Si prefieren contactar por teléfono, nuestros números son el 91 422 0524 o bien el 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España, si nos llaman desde fuera de España. 91 422 0524 o bien 601 20 32 65. Pueden escribirnos un correo electrónico a nuestra dirección info@radioencuentro.net. Recuerden, info@radioencuentro.net. Y pueden escucharnos también a través de nuestras aplicaciones La Fuente de la Vida, que también puede encontrarse con el nombre A Través de la Biblia y en la aplicación RTM 360. Tal vez puede que olviden todas estas direcciones y todas las indicaciones que acabo de darles, pero me gustaría que no olvidaran que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.